Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. En un día muy especial para la Iglesia Católica. Buenas tardes, Gianpiero.
Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, ¿cómo está,
Jorge? Se inicia un nuevo mes de María.
Así es.
Así es. Hasta desde el hoy 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Lourdes, el mes de María, y por supuesto en la Iglesia de Nuestra Señora de la Iglesia de la Asunción, a las 8 de la tarde, todos los días hay misa para que usted comparta. ¿Cómo está usted, Gianpiero?
Muy bien, Gonzalo. ¿Tú qué cuentas?
¿Anda medio enojado, no?
No, para nada.
¿Y usted, Fabián? ¿No?
No.
Yo tampoco ando enojado, pero ando endemoniado. Ah, no es lo mismo, ¿no?
Mira, no te debes dejar llevar por la apariencia.
Ah, no es lo mismo estar endemoniado o enojado, ¿no?
No, para nada.
El diablo no tiene, entra el cuerpo por ahí, eso de estar enojado, ¿no?
No necesariamente.
Bueno, esto es por el tema que hoy vamos a tratar. Recordemos que hace unas semanas hablamos de los ángeles.
Así es.
En la semana pasada, debido a que era un día muy especial también, hicimos el especial sobre los muertos. Y hoy vamos a hacer lo contrario a los ángeles, que son los ángeles caídos.
Los ángeles caídos.
Los demonios.
Así es. Así es.
Pero, Gianpiero, ¿qué son los demonios? ¿Son ángeles caídos realmente? Porque hay varias versiones.
Mira, hay gente que dice que cuando un niño muere, por ejemplo,
claro,
y se va al cielo, pasa a ser un angelito. Eso es muy lindo, qué sé yo, pero no es así. O sea, el niño que ha fallecido se va al cielo, es un alma espiritual que está en el cielo, nada más. Pero no es un ángel.
Claro, uno lo refleja como un ángel que va a estar cuidando arriba. Claro, también hay gente que muere, los niños, que puede ser demonios, ¿no?
No, necesariamente. No. O sea, una persona, incluso la persona más mala que haya vivido sobre la tierra y que se haya condenado, pasa a ser un alma espiritual condenada, pero no un demonio, ni un ángel caído, ni nada. Son cosas distintas, ¿no?
Ya.
Entonces no podemos hacer un símil entre ellos.
Pero entonces, ¿cómo podemos definir un demonio?
Mira, un demonio fue un ángel. Un ángel, ya, ¿verdad? Vemos que hay varios tipos de ángeles, varios coros de ángeles, qué sé yo. Entonces, Dios le da libertad a toda su creación, ¿no? Le da creación, le da libertad a los ángeles. Y esto, un tercio de ellos, más o menos, decidió alejarse de Dios, como ser independiente, por decirlo de alguna forma. Esto no fue inmediatamente, o sea, no pensemos tampoco que los ángeles, antes de la caída de algunos de ellos, estaban en el cielo, porque no era así.
Ya.
No estaban en el cielo, estaban en otro lugar que, no sé, a lo mejor podríamos llamar limbo. Sabían que Dios existía, podían comunicarse con él, pero no lo habían visto, ¿verdad? Era como que estuviera detrás de una cortina, por decirlo de alguna forma. Hay un libro muy interesante del padre Fortea, que se puede bajar gratuitamente de internet, que se llama Historia del Mundo Angélico, y ahí él cuenta detalladamente toda esta historia de los ángeles y de los demonios, etcétera, basándose en varias fuentes, una de ellas la Biblia, otra la tradición y otra las mismas cosas que los demonios le han dicho a través de los exorcismos, porque este es un sacerdote exorcista español.
Ah, perfecto.
Entonces, historia del mundo angélico, para que lo busquen en internet y lo puedan bajar.
Bueno, un ángel, un demonio, también en la jerarquía pueden decir que son espíritus maléficos.
Que claro, maléfico, que hacen el mal, eso significa maléfico, que hacen mal, ¿ya? De espíritus que hacen el mal. Ahora, estos, cuando eran ángeles, Dios les dio un poder angélico a cada uno, a unos más, a otros menos, qué sé yo, y les dio libertad. Un tercio, como ya dijimos, decidió mal usar su libertad e intentar, entre comillas, independizarse de Dios.
Ah, ¿ya? Entiendo.
Hay varios santos que nos dan algunas pistas de que esto no fue inmediato. O sea, ellos tuvieron un tiempo indefinido, ¿no? Viviendo como ángeles en esta especie de limbo en el cual ellos iban desarrollando sus capacidades y aprendiendo. Porque un ángel no sabe todo. Puede aprender, al igual que tú o yo. Entonces, llegado el momento de este aprendizaje, algunos se esforzaron en aprender filosofía, por ejemplo, otros se dedicaron a alabar a Dios en un coro angélico, vete a saber. Entonces, llega un momento X, llega Satanás y Lucifer, porque son distintos, según dicen algunos exorcistas, y estos organizan una especie de rebelión contra Dios, ¿verdad?
Gianpiero, bueno, va a explicar un poco que, en cierto modo, lo que vamos a hablar hoy día, si bien es de los demonios, pero es en general de la demonología, que es la ciencia, en cierto modo, que estudia a los demonios. Así no es que es. Nosotros vayamos a estudiar a los demonios, pero, no. Pero como para referirnos un poco. Cuando uno, y esto es, no es un estudio, sino que uno tiene la creencia desde chico que uno, están los ángeles y los demonios, y que uno puede invocar al demonio. Cuando hay estas cosas, estos rituales, ¿están claro. así que eso puede ser?
Y se pueden invocar a los ángeles buenos también, ¿verdad?
Claro.
Claro, podría ser, pero el tema está, ahí están los pactos satánicos, todo eso. Recordemos que cuando los ángeles que rebeldes deciden alejarse de Dios, es como, ¿cómo te dijera? Como que un ángel fuera como un planeta que gira en torno al sol. El sol le da calor, le da luz, qué sé yo, le da vida. Y al ir alejándose de Dios, se va metiendo en la oscuridad, en el frío, en la soledad. Entonces, pasa a ser un ángel que no quiere parecerse a Dios, porque lo odia al fin y al cabo, ¿no? Lo odia, porque no se dieron las cosas como el demonio quería. Y eso le causa frustración, ¿verdad? Y en este caso, los ángeles buenos, los que siguieron fieles a Dios, Dios los premia con el cielo. Y de ese, entre comillas, limbo pasan al cielo. En cambio, los que rechazaron a Dios, Dios no los va a obligar a entrar. Dios los debe haber llamado un montón de veces a que volvieran, y no volvieron. Entonces llega un momento en que Dios dice, bueno, ya no es necesario. Ya no vale la pena llamarlos porque ya no hay posibilidad de que vuelvan. Entonces se alejan y ellos mismos crean el infierno, no lo crea Dios. Es súper curioso. Contaba un exorcista que en un exorcismo le había bromeado al demonio, el padre Morth. Él le dijo, oye, te vas a ir ahora a un lugar bien calentito que Dios te ha preparado. Tú no sabes nada, le dijo el demonio. El infierno no lo hizo Dios, no estaba en sus planes. Lo hicimos todos nosotros todos colaboramos para hacer el infierno. Es bien, bien como curioso, ¿eh? Y tampoco el infierno es un solo tipo de infierno, hay distintas realidades infernales, por decirlo de alguna forma. Ahora, yendo al tema que tú preguntabas, el demonio tiene este poder, está de repente dando vueltas por el mundo para molestarnos con ese poder, usando mal su libertad. Entonces, él, claro, tiene un cierto poder, algunos más que otros, y pueden hacer algunas marihuanza, digamos, para, por ejemplo, pueden abrir puertas, cerrar puertas, y nos hacen creer que tienen mucho más poder del que realmente tienen, cosa que se ve reflejada también en las películas. Vemos las películas donde el demonio tiene un poder casi infinito, y no es así, ni para nada. Entonces la gente piensa que haciendo una especie de pacto con el demonio le va a conceder cosas.
Claro, esa es la visión que nosotros tenemos en general. Justamente por las películas, principalmente.
Exactamente, que las películas han ayudado mucho a formarse esta idea que no es correcta, 100%.
Bueno, como muchas cosas. Sí.
Ah, por supuesto.
Que entendés que las películas son ciencia ficción, en cierto modo.
Claro, sí, sí. Algunas están basadas en hechos reales.
Sí, pero siempre hay
siempre hay algo exagerado, digamos, por lo menos.
Bueno, vamos a pedir disculpas a nuestros auditores porque... Tanto Gianpiero como yo estamos con algunos problemas de salud. Bueno, pero vamos a seguir haciendo nuestro programa.
O sea, algo de tos nada más. No, no vayan a pensar.
Yo un poco más complicado.
Un poco más complicado. Bueno, sí. Es que por la edad, por Gonzalo. Bueno, pues,
los invitamos a opinar a través de nuestro WhatsApp al más 569-925-91910. Vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos con más La Verdad Nos Hace Libres.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, out of solo set. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of faith. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con Gian Piero Oneto. Gian Piero, yo estoy un poco endemoniado con esta tos. Que
no.
Parece los demonios cayeron sobre mí justo.
No, hoy, ¿no? No creo.
A propósito de demonios, ¿tiene más poder el el demonio en algún lugar especial de la Tierra?
¿Una región? Buena pregunta. ¿Eh? Porque el demonio tiene un poder, ¿verdad? Que es un poder angelical, ¿no? Y mira, yo pienso que sea un lugar X donde se comete mucho pecado grave, ¿eh? Sacrilegio, qué sé yo. Y eso va a traer como una especie de son lazos más fuertes para el demonio. Es un lugar más atractivo para el demonio. Ir a un lugar donde se comete muchos pecados. Por ejemplo, muy por el contrario, si hay una zona donde hay un convento donde se reza todo el día, eso atrae la bendición de Dios, ¿verdad? Una ciudad, por ejemplo, como Roma, donde hay tantos mártires, ¿verdad? Eso atrae bendiciones del Señor, ¿verdad? Pero también al revés, donde es, mira, yo te voy a citar aquí al padre Fortea, que es un exorcista español. El padre Fortea, en un libro que se llama Exorcística, que también se puede bajar de internet gratuitamente, hablando sobre este tema, dice lo siguiente: por poner otro ejemplo concreto, y estoy citando, en un país donde se hayan cometido decenas de miles de abortos durante años, habrá demonios que tendrán un especial poder sobre ese lugar durante mucho tiempo. Cierro la cita. Entonces, aquí vemos lo grave que es el tema del aborto, por ejemplo. ¿Ya? Aprobado tan liberalmente, tan superficialmente, por desgracia, en Chile, ¿no? Y donde ni siquiera se le prestó la atención debida a las personas que debieron haber dado su opinión, ¿verdad? Y si es una propaganda totalmente... Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Si se aprueba, se aprobó desgraciadamente, y se comienzan a producir estos abortos sin razón, qué sé yo, esto va a traer, digamos, va a ser un foco de atracción para estos espíritus malignos. Algunos santos han dicho que un aborto provocado por razones irrelevantes, que no quiero cuidar al bebé o cualquier cosa, eso es un ticket de salida, por decirlo de alguna forma, para cierto número de demonios del infierno. Pues cuando el exorcista, por ejemplo, expulsa a un demonio de una persona, lo manda al infierno, lo deja ahí, encerrado, ¿verdad? Dios lo hace, por supuesto, pero él podría eventualmente salir cuando se cometen algunos de estos pecados tan graves como el aborto.
Pero en ese punto de vista, el aborto, porque hay situaciones especiales que se generaría algún tipo de aborto.
Por ejemplo,
¿eso quiere decir que sea porque está posicionado por el demonio?
No. Por ejemplo, hay aborto espontáneo.
No, correcto.
¿Verdad? Y eso no tiene ninguna culpa de nada. Claro. Es una situación de la naturaleza. Pero cuando el bebé es sano, viene sin ningún problema y la mamá decide poner término a su
hijo. Pero en situaciones terapéuticas que requiera por poner la vida en jaque de uno u otro.
Mira, yo he leído bastante sobre ciertos médicos que indican que prácticamente no sucede eso. Que cuando el fetito viene mal, la misma naturaleza se encarga de producir un aborto espontáneo. De hecho, Chile es uno de los países, no sé si seguirá haciéndolo, es uno de los países donde existe la menor tasa de mortalidad tanto de la madre como del hijo. Si lo comparamos con países donde el aborto es casi algo rutinario, las tasas de mortalidad de la madre y del hijo se disparan. Entonces, en realidad, eso no es verdad, ¿eh? No es así. También dicen, bueno, ¿qué tal si la mujer fue violada?
Ah, claro.
Claro, yo te diré que el bebé es inocente. ¿Qué
no,
culpa
claro,
tiene
por
él?
Cierto, por cierto.
Claro, o sea, no puedo justificar un crimen basándome en otro. Eso es un contrasentido. Ahora, donde hay estos lugares un poco más, con más pecado, incluso se desarrolla secta satánica, ¿verdad? Entonces tú piensas, no sé qué le pasa en la cabeza a alguien que se mete a una secta satánica. Yo pienso que los objetivos que debe tener esa persona...
Sí, pero a mí me da la impresión que uno lo adjetiviza como secta satánica. A lo mejor no necesariamente es satánica, es una secta en que a lo mejor no tiene ninguna relación con invocar a alguien, no, ningún tema religioso, aunque se supone que todas las sectas tienen algo de religiosidad o porque tú sigas a un líder, de alguna manera. Pero no necesariamente son satánicas. Uno como que tiende a adjetivizar de que sí, o calificar de que es un, de que son satánicas.
Bueno, en este caso puede darse el caso de lo que estás diciendo tú, puede ser una agrupación de correcto. Gente que no sé, porque que
claro, a lo mejor no están haciendo lo correcto, que es distinto.
Por ejemplo, puede ser una asociación de gente que adora a dioses paganos antiguos de la antigua Roma.
Por supuesto.
Porque ellos creen que eso es así. Eso no necesariamente una secta satánica, correcto. Por supuesto que no. Pero yo me estoy refiriendo a los casos que realmente
específicos.
Claro, correcto. Que realmente son de sectas satánicas, claro. ¿Verdad?
Bueno, aquí tenemos un caso muy, muy que causó conmoción en todo el Chile y incluso ¿ya? a nivel de Sudamérica, que es el caso de esta secta de Coyihuayo.
Ay, Antares claro. de la Luz.
Claro, Antares de la Luz. Claro, ahí hay un tema de líder. A lo mejor no hay ningún tema dentro de la religiosidad, pero terminó cayendo en un tema de eso, porque exacto. hubo rituales espirituales que terminó con el sacrificio de un bebé. Entonces, claro, ahí hay un tema de malignos, hay crímenes, y claro, uno entiende que
oye,
sin entrar en los detalles de la situación.
No, y fue algo terrible, o sea, sí, pescaron pues, sí. al bebé vivo claro. y lo arrojaron a la llama en frente a su madre, o sea.
Claro.
Ahora, tú me dices, bueno, ellos nunca se autodenominaron secta satánica.
Por supuesto.
Pero sus acciones nos demuestran que estaban mucho más cercanos a Satanás que a Dios, podría claro. yo.
Ahora, hay que ver en qué situación está, porque yo no entiendo cómo una mamá puede entrar y pasar su hijo para que lo sacrifiquen de esa manera, estando ahí. Bueno, claro, ella dice que a lo mejor estuvo drogada, que no, pero algo tiene que pasar para caer en ese tipo de cosas. Pero bueno estamos un poco desviando el tema, sí. pero más entrar, es poco para ejemplificar ciertas
la secta, de hecho, te tienden a lavar el cerebro.
Claro.
¿Verdad? Claro. Entonces que, y claro, todas las sectas, no te digo yo necesariamente que sean satánicas.
No, por cierto.
Ya, pero muchas de ellas sin autodenominarse satánica no bueno, son muy santas, que digamos.
Incluso las religiones, algunas tienden a eso.
Exactamente, sí.
Tienden a eso, o sea, es cambiarte tu objetivo de que tiene de vida o de pensamiento religioso.
Claro, y casi venerar al líder de esa secta como bueno, un ser iluminado.
Y el mejor caso, y no quiero entrar en un tema político, nada, pero es lo que pasa con estos atentados que ocurren en el mundo porque son fanáticos.
Ah, claro.
Cuando caen el fanatismo, de alguna manera puede caer, detectar esa situación de que hay algo anormal en sus cabezas y que podría ser posesión del diablo.
Podría
o
ser.
De un satanismo.
Podría ser, podría no ser también.
Claro.
Por ejemplo, en el sur de repente se ponen a quemar iglesias.
Claro.
¿Pero por qué quemar iglesias? O sea, obviamente.
Y de todo tipo, ¿no? Sí. Claro.
Ahora,
¿Cuál es el afán de atacar a la religión ahí?
Claro, ¿quién mueve a eso? Claro. ¿Ah? Entonces ahí da para pensar. No podemos decir que sean satánicos, pero las acciones me dan muchas pistas, ¿no?
Claro. Las casas de brujas también son entran en ese tema de la secta un poco.
No, porque mira las persecuciones de las brujas en la Edad Media partieron, aunque no lo creas, principalmente por las iglesias protestantes. ¿Ya? Las iglesias protestantes. De hecho, las brujas que queman en Salem, en Estados Unidos, ¿verdad? Que salen las películas.
Sí, correcto.
Eran protestantes, puritanos. ¿Ya? Ahora, es curioso que la iglesia, hace muchos siglos, que prohibió el tema esto de proceso a las brujas, porque se dieron cuenta que en realidad la gente está loca, o incluso estaba posesa. Pero el ser poseso no significa que era un brujo o una bruja. ¿Ya? Hemos visto, por ejemplo, que una persona posesa puede hablar en otro idioma que no conoce. Entonces era fácil confundir eso, o tener una fuerza extraordinaria, o saber cosas que están ocultas para los demás, pero el demonio es que sabe eso, no el poseso. Entonces se confundía con que era bruja, porque ellos no claro, era gente que no tenía el conocimiento que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces son cosas que se dan en un contexto. Y no podemos nosotros, con nuestro pensamiento del siglo XXI, evaluar conductas medievales, obviamente.
Claro.
Entonces es un error.
Son otros pensamientos.
Claro, es un error.
Siguiendo el tema de los demonios, cuando hay una eucaristía y se profanan cierta, la profanan la secta satánica, ¿está Jesús ahí?
Mira, buena pregunta, buena pregunta. Yo primero quisiera llamar la atención sobre el siguiente punto. Los satanistas van a las iglesias y roban iglesias, hostias consagradas. Si hacen eso, es porque ellos están convencidos que Cristo está en la hostia.
Ah, claro.
¿Verdad? O sea, tienen mucha más fe que muchos cristianos, muchos católicos. Pero aquí está lo maligno, digamos, que a pesar de que ellos creen firmemente que Cristo está en la Eucaristía y por eso se la roban,
claro,
¿ya? Lo odian, lo quieren matar, lo quieren acuchillar, esa hostia, quieren profanarla, ¿verdad? Entonces ahí tú ya ves que hay algo malo, hay algo maligno, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cristo va a dejar que los satanistas lo clave en la cruz? No, pues. Apenas se roban la hostia y la pesca un satanista, Cristo abandona esa hostia. Obviamente, pues. Si Cristo es el Señor, Cristo claro. no está para el tandeo de uno satánico, obviamente. O sea, Cristo no se va a dejar pisotear por esa gente, ¿no?
No, por supuesto.
Así que, no. Lo que pasa en realidad es que el. Y Cristo abandona la hostia, obviamente, ¿no?
¿Qué hace para sacar a un hijo de una secta satánica?
Buena pregunta. Mira, una persona que está en una secta satánica, yo pienso que primero se mete un poquito por, como te dijera, por lo que le ofrece la secta. Ya. Primero hay que tener cuidado, porque ¿quiénes se van a una secta satánica? Los que se sienten solos, los que se sienten abandonados, los que se sienten despreciados, los que piensan que no van a poder ser nada en la vida. Entonces, ¿qué le ofrece la secta? Le ofrece un malentendido compañerismo, le dan ciertas funciones, le ofrecen ciertos placeres, a lo mejor, qué sé yo. Todas las cosas que un demonio eventualmente podría ofrecer, aunque no necesariamente podría dar, ¿ya? Porque el demonio no tiene muchas veces un gran poder, y cuando la gente dice, no, si yo me fui a una secta satánica porque yo soy muy feo, no, nunca encontré polola, entonces a veces encuentro polola, va a ser difícil que encuentre la polola igual, porque el demonio no puede torcer ni forzar la voluntad de nadie. A lo mejor puede dar alguna sugerencia, una tentación, pero nada más que eso. Si la gente cae, dice no, pero entonces hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué pasa si este chico o chica se mete a esta secta satánica? Obviamente las cosas en la casa no van a ser de lo mejor, claro. ¿Verdad? Obviamente. Aquí les comienzan a lavar un poco el cerebro a esta gente de la secta satánica. Entonces es difícil razonar con ellos. ¿Ya? Es difícil razonar. A lo mejor al principio se puede, pero después ya no. Hay casos en que, por ejemplo, una secta satánica X, un miembro de una secta satánica en Europa, asesinó a su madre, porque la secta sí se lo pidió, porque la madre lo está, entre comillas, molestando, que porque estaba metido en esa cuestión.
Claro, entre comillas, ya está poseído ahí. O sea, poseído en el buen sentido de ya fue convertido a las creencias de la secta.
Desgraciadamente, ¿eh? Puede que esté poseído, puede que no.
Claro.
No sabemos.
No, pero del término entre comillas, poseído.
Entre comillas. Ahora, si estamos recién, es posible que una buena conversación el chico recapacite. O bien tratar de darle un poco al joven o a la joven lo que necesita. Atención, por ejemplo. ¿Ya? O lo que toda una familia debiera dar y a veces no haya al alumno en eso, un compañerismo, qué sé yo. Si ya está muy ingresado en la secta, intentar convencerlo va a ser fuente de peleas.
Pues claro.
Y va a ser peor, ¿verdad? Está un poco encadenado en su inteligencia esta secta, ¿verdad? Esta secta. Entonces, lo único que se puede hacer, rezar por él. Mucho. Cada día, de forma intensa. ofrecer algún ayuno, confesarme seguido, ir a misa lo más seguido posible, comulgar lo más seguido posible, confesarme, rezar el rosario por él. Mira, no esperemos que a lo mejor haya una conversión inmediata. Ya, me confesé, fui a misa, comulgué, rezé el rosario. ¡Ay, no pasó nada! No, entonces esto no sirve. No, pues. Entonces hay que seguir rezando por esa persona constantemente, aunque se demore mucho tiempo. O sea, no estamos peleando, digamos, contra una mala decisión de un niño que se enfurruñó con eso. Estamos viendo una secta satánica, que es algo peligroso, ¿ya? En todo aspecto. Entonces, y secta que muchas veces amenazan a sus miembros. Si tú te vas de aquí, ya sabes lo que te va a pasar, etcétera. Si nos echas al agua, bla, bla, bla. Entonces ahí hay que tener ojo. Pero mira, a veces hay que insistir con esto durante años. Santa Mónica rezó 25 años por su hijo San Agustín, que no estaba metido ni en secta satánica ni nada de eso, pero no estaba alejado de Dios, pagano. Y llegó a ser sacerdote y obispo y doctor de la iglesia. Pero 25 años le costó a Santa Mónica. Así que, mira, esto funciona. Si no funcionaría, Dios nos dice, cuando dos o más se junten mi nombre y le pidan cualquier cosa a mi padre, él se lo va a conceder. Claro, no habla de tiempos, ¿no?
Claro.
Pero Dios nos dice, hay que pedir con fe. Y aunque no tengamos fe, también pedimos. ¿Por qué? Mira, la única cosa que podemos pedir sin fe a Dios es la fe. Claro, pidámosle fe, pidamos perdón primero, pidámosle fe y después le pedimos.
Gianpiero, les informamos a nuestros auditores que se pueden contactar, por supuesto, con nuestro WhatsApp al +569 925 91910 y también a través del Facebook Radio Asunción Chile, para que hagan sus comentarios respecto a este tema y también nos den sugerencias de otros temas que podamos tocar más adelante en los próximos programas.
Recordar también nuestra página web asociada portaluz.org, ¿verdad? Perfecto. Ahí podemos mostrar muchos temas similares a esto y otras cosas católicas también.
Bueno, ahora vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
I'd pick you up, I'd take you.
tocando la música. A propósito de demonios, ¿no?
¿Por qué no me fijé en la música?
Ah, ya. Bueno. No me refería a vos la música, sino por Fabián.
No te dejes llevar por las apariencias, no. Yo te he dicho ya.
Le recordamos a nuestros auditores que pueden tomar contacto opinando en nuestra cuenta de WhatsApp, el más 569-925-91910. Jean-Pierre, los demonios no se ven.
No, porque es un espíritu,
pero
¿verdad?
Pueden aparecer.
Si el apóstol nos dice que incluso se pueden aparecer.
¿Cómo se reflejan eso? ¿Cómo los poemas, qué apariencia tienen?
Buena pregunta.
¿Qué apariencia tienen? Y cuando uno saca una foto, de repente aparecen estas imágenes, de repente que son fantasmas, pero también
podrían ser demonios en vez de fantasmas.
Claro.
Hagamos una diferencia ahí. Los demonios pueden presentarse con distintos aspectos. De hecho, San Pablo nos dice que el demonio se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces, de repente toma una foto y sale algo raro. ¿Qué es? ¿Un demonio? ¿Es un ángel? ¿Es el alma de un difunto? ¿Es un fenómeno de la naturaleza, que la luz me presentó alguna cosa? Podría ser cualquiera de esas cosas. El fantasma es, vamos a decir que el fantasma es como el espíritu de un muerto que se manifiesta, ¿ya? ¿Por qué se manifiesta el espíritu de un muerto? Se manifiesta porque está en el purgatorio. No está ni en el cielo ni en el infierno, está en el purgatorio. Ha muerto, ha tenido sus pecaditos leves, que no lo van a echar al infierno, pero no lo dejan entrar al cielo porque esa alma está sucia aún. Se va a un lugar llamado el purgatorio y ahí se sufre y se purifica de sus pecados hasta pasar al cielo. A veces Dios permite que las almas de los difuntos se nos manifiesten de una u otra forma para que recemos por ellos. Hay que rezar por las almas del purgatorio. Ellos van a rezar ante Dios por nosotros también.
Si bien lo hemos hablado en otros sí. programas.
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuánto tiempo puede estar en el purgatorio?
Mira, algunos santos dicen que el promedio son 30 o 40 años. Dejémoslo en 35.
Exacto, tiempo.
Claro, pero hay algunos que no están ni un segundo y hay otros que a lo mejor van a estar todo el resto de la
eternidad. ¿Y ese un segundo es para pasar
para el mal
o para el bien?
No, para el cielo solamente. Todos los que están en el purgatorio van al cielo finalmente. Todos, ¿ya? El que sea al infierno se altera al infierno. Nada de pasar a purgatorio. Nada. Ahora, ¿cómo diferenciar si es un demonio o si es el alma de un muerto? Mira, generalmente cuando se manifiesta el alma de un difunto, lo hace de tal forma que intenta no causarnos miedo. Por ejemplo, golpean la puerta, tú te levantas, abres la puerta y no hay nadie. Y mira a la lejanía y no hay nadie. Cierra la puerta, qué raro, pensé que había escuchado la puerta. Te sientas, no, pues sí la escuché. Ya, alma del purgatorio. Tú rezas por ello y las manifestaciones desaparecen, porque ya tienen lo que han querido. En cambio, si fuera del lado oscuro, tú rezas por el alma del purgatorio y el fenómeno continúa. ¿Verdad? Y son cosas que llaman miedo, ¿ya? De repente estás acostado, te estás quedando dormido y de repente sientes como una opresión encima, te quedas paralizado, te da mucho miedo, mucha angustia. Eso se llama vejación satánica. Hay gente que dice, no, sabes que en realidad eso es la parálisis del sueño. Sí, no, ¿a qué me refiero? Mira, cuando tú te estás quedando dormido o te estás despertando, es una etapa de vigilia. En ese momento tú no sueñas, estás semiconsciente. ¿Ya? Y ahí es cuando suceden estas cosas del lado oscuro. Si nos vamos, simplificando mucho, ¿no? A la mitad del sueño, cuando ya duermes profundamente, la etapa REM, Rapid Eye Movement, ¿verdad? Que esa es la sigla. Ahí tú sueñas, estás profundamente dormido. De hecho, tú crees que tu sueño es real. Por eso los sueños te angustian, porque tú piensas que es real. Piensas que alguien, sueñas que alguien te persigue. ¿Qué harías tú? Te paras y sales corriendo. Pero el cerebro te produce esa parálisis del sueño para que tú no salgas corriendo y choques contra la pared. Porque es un sueño, no es la realidad. Entonces, cuando esta parálisis y este miedo y esta sensación de pesadez se da en otros momentos que no son la etapa REM, ya no es un fenómeno de parálisis del sueño. ¿Verdad? O sea, hay que rezar. Al rezar se acaba esto.
Dentro del mismo contexto, nos pregunta una auditora a través del WhatsApp. Dice, hola, no se identifica.
Muy bien, no hay problema.
Como padre de familia, ¿cómo detecto la presencia de demonios en mi casa o en mis hijos? Pues no siempre es fácil darse cuenta.
No, por supuesto, y es muy fácil malinterpretar, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado, no podemos estar viendo demonios en todos lados, ¿eh?
Claro.
Mira, ¿qué es lo que suele pasar? Ruido raro, golpes, pasos, pelotitas que caen y ruedan en el techo. Hay gente que dice, no, si eso es un ruido que causan las cañerías. Pero uno sabe cuando abre la llave y comienza como a zapatear, es distinto a cuando una pelotita cae y rueda.
Y eso ocurre cuando no ha habido agua y se produce aire.
Además, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ruido, entonces, golpes, pasos, pelotitas que caen y ruedan, voces que te llaman o no se entienden. Generalmente te llaman por tu nombre, Gonzalo. ¿Y tú? ¿Quién me llamó? Y no hay nadie, ¿no? También se nota una presencia demoníaca cuando tú estás trabajando, por ejemplo, y ves pasar una sombra. Te das vuelta y no hay nadie. O bien, por ejemplo, estás acostado y notas que alguien se sienta en tu cama. Incluso hasta
se... Esa es como la más común.
No sé si es la más común,
pero es la que uno más puede sentir. La
más notoria, digamos.
Más notoria. ¿En qué sentido? Porque tú dices, puede ver una sombra. A lo mejor puede ser como una ilusión.
O un reflejo, de algo de fuera, claro.
O haber sentido nomás y no pasó nada.
Por eso, o haberse pasado el rollo, como dice la gente. Por eso hay que tener súper cuidado, ¿ya? O sea, no podemos llegar y evaluar y decir, sí, aquí pasa esto. No, pues, hay que ser prudente.
Pero eso es cuando pasa en la casa. Pero ¿cómo puede sentir una persona, que a lo mejor está, como pregunta el auditor, cómo saber si una persona está poseída o tiene algo demoníaco en su interior?
Veamos al tiro. Mira, siempre cuando hay una persona endemoniada en la casa, pasan estas cosas en la casa, esos ruidos, golpes, pasos. De repente hay malos olores repentinos, sin razón aparente, que así como vienen se van y que generalmente...
Que hace calor hoy día.
¿Y qué tiene que ver eso? ¿No?
Los malos olores.
Pero ahí tenemos la razón, sabemos, ¿verdad? Claro, ahí que estamos hablando sin razón aparente. Y generalmente huele a excremento o a podredumbre. Y tú limpias y no sabes de dónde sale el olor. Ahora, también hay que ver exhaustivamente de dónde sale el olor.
Si hay alguna causa.
Claro, eso es importante. Y de repente se muere una planta que es la ruda. ¿Ya?
Sí, sí.
Se muere la ruda así como de raíz, mientras que alrededor de la ruda hay otras plantas que están vivas, ¿eh? Sin ningún problema. Solo muere la ruda, no sé por qué. Será porque algo medicinal y ayuda al hombre, el demonio no le gusta. ¿No? Y, ahora, la persona que tiene algo. De repente se prende la tele, sube, baja el volumen, la radio, se abren las puertas, las ventanas, sin que haya habido corriente de aire. Hay algunas sensaciones que, claro, pueden ser malinterpretadas. La gente se siente observada, ¿sí? Como que alguien lo mira. De repente alguien como que te toca el pelo, te da vuelta, no hay nadie. Podría ser algo así. Pero no son cosas como demasiado espectaculares. Invasión de mosca, invasión de gusanitos chicos, blancos. ¿Ya? Por ejemplo, una vez me contó una señora que hizo arroz.
Como plagas.
Como una plaga. Y le dio el arroz recién hecho al marido. Y le puso una hamburguesa arriba. Recién hecho. El marido se demoró un poco en llegar a comer. Tú vas a saber por qué, ¿no? Y cuando se va a comer, se da cuenta que en el plato había un gusano blanco moviéndose. Entonces, eso ya es
ahí,
obvio.
Hay una razón muy. Claro.
Ahora, la persona que tiene algo. A veces pasan estas cosas y la gente no tiene nada. Es un demonio que está en la casa, pero no en la gente. Si el demonio está en la gente, también suceden estas cosas. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona tiene algo? Mira, es un cambio de conducta, principalmente. ¿Ya? Si la persona era religiosa, lenta pero progresiva y constantemente va alejándose de la iglesia, de los rezos, de todas las cosas. Ya, si tenía imágenes de santos en la pieza, los comienza a sacar y comienza a poner otras cosas que no necesariamente tienen que ser demoníacas, pero no sé, un avión, qué sé yo. Y generalmente cae como en momentos depresivos. No es una depresión constante. O sea, vive su vida y un día le da un bajón. Y le da el tremendo bajón. El día siguiente está bien. Y después, la semana que viene, le vuelve a dar el bajón sin saber por qué, ni sin haber razones. ¿Ya? Comienzan a desarrollarse tres sentimientos importantes. Uno de ellos es la tristeza. La persona que tiene un demonio se siente triste. ¿Ya? El segundo, de repente tiene momentos de enojo. ¿Ya? algo le molesta muchísimo, no sabe qué. ¿Ya? Y a veces no tiene sentido. Oh, tal equipo perdió. Pero, oye, pero si tú no eres de ese equipo de fútbol, no importa, igual. O sea no tiene sentido. Y la tercera, que es la más importante para mi gusto, es un sentimiento de desesperanza. Como que todo está perdido, como ya no hay nada que hacer, como que cero esperanza. Es difícil que un ser humano tenga desesperanza, porque todos tenemos esperanza de algo, ¿no?
Claro.
¿Verdad? Pero no, se pierde la esperanza. Y en el fondo, esos son los sentimientos que acompañan siempre al demonio. Y sumémosle la soledad, se sienten muy solos.
Claro, a veces son varios factores que se unen. Exacto. Pero a veces hay gente que está muy acompañada, que tiene, a lo mejor tiene mucho dinero, pero lo único que siente es que su alma como que está vacía y dice, lo único que quiero es morirme.
Exacto.
Y eso es porque hay una situación anormal del demonio ahí.
No necesariamente. Yo he conocido casos de niños, por ejemplo, porque yo soy profesor, que un niño de sexto o séptimo básico que vivía en unas condiciones de riqueza absoluta, con una legión de empleados, todo el mundo girando en torno a los, claro, a los dos niños, porque eran un par de hermanos, pero no era feliz. Tenía un desastre familiar. El papá y la mamá se llevaban pésimo. La mamá se levantaba y quedaba desocupada, se iba a jugar bridge con las amigas, y los niños estaban totalmente abandonados por los padres. Claro, los sirvientes eran los amigos, el día de la mamá le hacía un dibujo a la nana, pero no era feliz a pesar de tener todo lo que tenía. Y este niño una vez se tomó unas pastillas para dormir, y cuando ya estaba medio atontado, fue y se tiró a la piscina. Y uno de los empleados, digamos, lo vio y lo sacó en su momento. Pero personalmente no creo que haya nada demoníaco ahí, o sea, una presencia demoníaca, sino una situación familiar problemática para el niño. Entonces hay que tener cuidado. Esto de ver demonios en todos lados, que hay, que afectan, pero hay que tener mucho cuidado, ser muy prudente, ¿no?
Perfecto. Habíamos hablado de los ángeles. ¿Y por qué Dios crea a los ángeles sabiendo que alguno de ellos a lo mejor va a tener alguna desviación e irse
para el lado oscuro?
Iba a decir para el otro lado, que te voy a entender mal, pero para el lado oscuro.
A lo mejor también me claro. Vas a ver, ¿no? Mira, buena pregunta. O sea, ¿por qué Dios crea un ángel sabiendo que eventualmente este ángel se va a condenar, se va a ir al infierno? Se va a transformar en un demonio. ¿Por qué mejor no haberlo creado? Ahora, y me he hecho esa pregunta también yo, y la respuesta creo que es la siguiente. Y si, por ejemplo, tú fueras a ser papá y en la ecografía te das cuenta que a tu hijo le falta una mano,
ya,
¿lo matarías?
No.
Dios ama a todos los ángeles, a toda su creación. Le da la posibilidad a los buenos y a los malos. Él sabe que de repente hay unos malos y que libre y voluntariamente se van a ir al lado oscuro. Pero ese ángel caído que se va al infierno y que va a molestar a la gente después, muchas veces la acción de ese demonio en una familia causa que la familia vuelva a Dios. Por ejemplo, claro, comienzan a pasar estas cosas en la casa, el dueño de casa o la dueña de casa pide ayuda a la iglesia, estos fenómenos causan que la gente se vuelva en masa a la iglesia, comienzan a comulgar, a ponerse al día en los sacramentos, a ir a misa, y en el fondo la acción esta demoníaca hizo que la gente se acercara a Dios, pues. Y esa familia de mejor 4 o 5 personas que supongamos se iba a condenar, ponle tú, gracias a esta acción demoníaca se salvan. Entonces saquemos cuenta, se condenó un demonio, pero gracias a esa acción demoníaca se salvaron 5 almas. Entonces, si sumamos y restamos, el no crear ese demonio va a causar que 5, 10, 15, 20, ve tú a saber cuántas personas se condenen. Entonces, de repente, los exorcistas comentan que muchas veces un demonio es, entre comillas, una forma de llevar a la gente a Dios. Por la mala, claro. Dios te llama por la buena, pero si por la buena no funciona, bueno, a lo mejor por la mala.
A propósito de demonios, y que hemos hablado un poco cómo identificarlo, cómo darnos cuenta.
Sí.
¿Cuántos demonios existen? Porque hay muchas nominaciones, se le han llamado de diferentes formas. ¿Eso es uno solo que tienen diferentes nombres, así como los ángeles? O se debe a alguna situación especial que tienen diferentes denominaciones?
Mira, es bien curioso. Ahí, mira los nombres en general. Si vamos, retrocedemos en los tiempos, todos los nombres tenían un significado, ¿verdad? Alejandro, por ejemplo, Alexandros en griego, protector de hombres. ¿Ya? Mi propio nombre, Piero, Gian Piero, Piero es Petrus, piedra, ¿verdad? Y así, los ángeles entonces tenían un nombre que los caracterizaba. No creo que Satanás se haya llamado Satanás en un principio.
Correcto.
Porque Satanás significa acusador. Entonces Dios no le va a poner el nombre a un ángel, le va a poner, ya te va a llamar acusador tú. Un nombre feo. No sabemos qué nombre podría haber tenido Satanás antes. Pero después, sí. Lucifer, Luciferarius o Luciferens posteriormente, portador de la luz.
Claro, todo lo contrario de... En cierto modo,
claro, pero fíjate que a los demonios les gusta mucho la palabra luz, Antares de la luz. ¿Ah? Y yo de repente veo, no sé, hay gente que está metida en algunas sectas y le encanta usar la palabra luz. ¿Ah? Te mando buena vibra de luz. Yo escucho ese tipo de cosas.
A propósito de la secta, vamos a dar una definición de demonios, en cierto modo.
Ya, qué bonito.
Dice: las religiones dan lecciones a través de parábolas que reflejan la bondad y el amor por el prójimo y por uno mismo. Pero cuando el creyente se inclina por una vida pecaminosa, llena de sentimientos que lo aíslan de la dicha celestial, los demonios comienzan a realizar su trabajo en el alma de aquel que ha decidido alegar a favor del pecado. Estas entidades son representadas como malignas e indeseables, siempre dentro de un paradigma maniqueo. Sin embargo, en muchos casos son el resultado de una compleja combinación de un orden cósmico-mitológico, tan necesarias para la trama divina como las entidades luminosas, algunas de las cuales se transforman en demonios según la creencia dominante y la agenda política.
Sí, mira, aquí tú hablas muy bien de agenda política. La gente cree gustosamente lo que quiere creer. Por ejemplo, ¿sabes tú por qué los demonios se los une a los desiertos?
Por la soledad, con la oscuridad.
Esa luz. ¿Por qué dicen que los demonios aúllan en los desiertos? Mira, yo leí las traducciones, por supuesto, al inglés, de unas historias sumerias. Estamos hablando 5.000 años atrás. Y ahí cuentan que en los desiertos, como hay viento en los desiertos, los vientos de repente suenan como que fueran unos aullidos, ¿verdad? Entonces los papás le decían a los niños, no salgan en la noche cuando comienza a oscurecer y hay cambio de temperatura, se produce el viento, porque están los demonios, salen los demonios. Correcto. Tú los escuchas, mira,
era el viento.
¿Ah? Entonces ahí quedó, desde aquella época, que el demonio está en los desiertos. Pero también, como dices tú, por la soledad. Eso, todos los demonios se sienten solos.
¿Eh? A propósito de un poco que vamos a dejar lanzar la pregunta que hace el mismo auditor, dice, ¿los animales tienen capacidad de detectar las malas vibras?
Demonios. Sí, porque malas vibras es súper amplio, puede ser cualquier cosa. Yo pienso que los animales personalmente no ven nada, pero ellos notan algo.
Claro.
¿Ah? Porque mira, los animales son todos inocentes y los animales intentan defendernos, los perritos, por ejemplo.
Bueno, él se relacionaba, dice, un perrito que tenía en casa ladraba sin razón. Algo veía el perrito, pero yo no veía nada. Claro, a lo mejor no lo veía, pero lo sentía.
Lo sentía, y claro, en el fondo el animalito pretende defendernos.
Claro.
A mí me contaron una historia, un señor que había sido detective, había llegado bastante alto, ahora está jubilado, qué sé yo, y él me decía que tenía un perrito chiquitito y de repente el perro se desespera ladrando a una esquina. Y él mira al perro, que era súper tranquilo, el perro está loco. Y de repente dice que el perro se está echando para atrás como muy asustado, se da media vuelta, comienza a caminar alejándose. Y dice, y me dijo, te lo prometo, me dijo, algo le pegó una patada al perro y lo levantó en el aire. Entonces, claro, el perro notaba que había un espíritu malo ahí, Y claro, el espíritu malo era poderoso y le pegó una patada al perro, digamos, o un golpe. Bueno, no tienen piel los demonios.
Una historia que ocurre en la bajada de Granadilla, ya, en Viña del Mar, donde está el club de campo, el golf,
ya,
que colinda, hay una quebrada que colinda con el cementerio de Santa Inés.
Ya.
Hay una parte, una bajada muy extensa, larguísima, ya, y muy oscura.
Ya.
Y hay una parte en que los guardias, esto es hace muchos años, no sé ya, si esto todavía ocurre, pero los guardias bajaban hasta cierta parte con los perros vigilando.
Sí.
Y hay un momento en que los perros no avanzan más allá.
Ah, se quedan detenidos.
Se quedan detenidos.
No les conviene seguir.
Y claro, es como que estuvieran en una muralla y no avanzaban.
Ya.
Eso contaba los guardias en su momento.
Ya.
Vamos a nuestra última pausa musical y ya volvemos con el bloque final de La Verdad Nos Hace Libres, de hoy, miércoles 8 de noviembre.
Muy bien.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face. Suddenly the day turns into
La verdad nos hace libres con Gian Piero Neto. Y un servidor. Y también servidor Fabiana, ya entró en los controles.
Así es.
Estamos hablando de la demonología, obviamente los demonios. ¿Existen verdad, de verdad? ¿Quiénes son? Y eran verdaderamente ángeles, ¿eh? ángeles caídos.
Así es.
Y creaciones de Dios, que está en todas partes, ¿no?
Mira, Dios está en todas partes. Dios crea todo bueno, ¿ah? ¿Eh? Dios crea todo bueno. Lo que pasa es que los hombres nos corrompemos. Los ángeles, en ese caso, en ese momento, se corrompieron. Los ángeles que ya están en el cielo ya son incorruptibles, ¿ah? ¿Eh? Y los que están en el infierno ya no se pueden rehabilitar.
Claro.
Es como el árbol que ya creció chueco. Si tú quieres enderezarlo, lo vas a quebrar y lo vas a matar. Los demonios no pueden morir, los ángeles tampoco. Ya son inmortales. Tuvieron inicio, al igual que nosotros, pero no van a tener final, al igual que nosotros. ¿Verdad? Los demonios lo único que querrían es morir. Pero no pueden matarse, no pueden suicidarse, no pueden matar uno al otro. ¿Ya? El demonio es un espíritu puro creado a base de un solo elemento que no se puede separar en dos, como el agua, de oxígeno e hidrógeno lo separa y ya se acabó el agua. Los demonios no pueden morir.
¿Eh? ¿Y tienen poder los demonios?
El poder que Dios les dio como ángeles, ¿ya? Que es bastante más limitado de lo que sale en las películas.
Ah, claro. Pero sí provocan miedo. Temor.
Provocan miedo, pero fíjate una cosa, si una persona está aferrada a Dios, se confiesa regularmente, una vez cada tres meses, qué sé yo, lo mínimo una vez al año, pero va a misa los domingos, comulgar recibe a Cristo, ya lleva, no sé, por la una medalla milagrosa, un crucifijo, el escapulario de la Virgen del Carmen, o el escapulario verde, ojalá todo junto, bendito por un sacerdote, eso te protege. Entonces el demonio, claro, va a intentar asustarte, pero el miedo es falta de fe. Ya había una monjita que era santa y decía: vengan acá todos los demonios del infierno, yo soy hija de Dios, ¿qué me pueden hacer ustedes, desgraciados? Lo voy a agarrar de los cachos, van a ver. Entonces esa es otra actitud, ¿eh? Entonces mira, yo aquí me mandaron un mensaje a una auditora, no voy a decir quién es. Esta auditora preguntó antes de qué se trataba el tema y comentó que en realidad le da miedo escuchar, y dijo, mira, me escribe acá y dice: agarré coraje y lo estoy escuchando. Qué identificada me sentí con la desesperanza y la tristeza, con la pena profunda que se siente, y lo de los perritos, qué verdad más grande. Mi quinino ladraba y aullaba dentro de casa desesperado, como si viera algo. Ahora entiendo por qué.
Claro.
Pero a esta persona que nos mandó, mucha fe, mucho ánimo. Los demonios no son nada ante Dios.
Sí,
si uno se acerca a Dios, Dios.
A propósito de eso que se asustó con el tema, queremos advertirle a nuestros auditores que todos los temas que vamos a tratar acá, que hemos tratado y que vamos a seguir tratando, no tienen nada de malo, por el contrario.
Exacto.
La idea nuestra es enseñar,
advertir
también, educar sobre algunos temas. Tal vez puede ser muy fuerte, porque por ahí yo puse que vamos a tratar un tema demoníaco, de una manera hacerlo un poco más llamativo.
No sé, pero no me gustó eso a mí.
Pero un poco más ligero.
No es la idea
de asustar a nadie, no. Por el contrario, es enseñar. Eso. Advertir algunas cosas.
Ahora,
y verlo desde el punto de vista de la iglesia.
Mira, también. Y yo querría hacer aquí un hincapié muy grande. Hay personas que dicen: no, es que sabéis que yo no quiero que mis hijos escuchen esto, porque mi hijo tiene 10 años. Y yo le haría la siguiente pregunta a esa señora, o a ese señor, qué sé yo. En Fátima, la Santísima Virgen María, ¿qué le mostró a los tres pastorcitos, que eran niñitos? Le mostró el infierno, con los demonios, con los condenados. A ver, vayan a decirle algo a la Virgen, pues a ver, échenle algo en cara a la Virgen, la mejor pedagoga, ¿eh? Después de Cristo. Entonces, mira, no sacamos nada con ocultar lo feo, porque me da susto. Es como enterrar la cabeza en la arena, ¿no? Y claro, pero entierro la cabeza y no veo el peligro, pues me apuñalan, no sé.
Y me sé que lo tengo al frente todos los miércoles.
¿Qué cosa?
Lo feo, ¿no?
Ah. Oye, ahora nos están sacando fotos para ponernos.
Pero no sé, maquillado, ah, no oh, se nota tanto hoy día por eso.
A ver, lo sabía, hubiera venido producido yo. Bueno, ahí van a ver la fealdad encarnada en nosotros, nuestros auditores. ¿Eh?
De los nombres de los demonios.
No, pero usted me había
preguntado. Sí, sí, sí. Dios está en todos lados.
Dios está en todos lados.
En el infierno también.
¿Qué crees tú? Si Dios, sí, pues está en todos lados. Está en el infierno.
¿Y qué hace en el infierno? ¿Qué es lo que...? Porque a él, los que ganan el infierno tienen salvación.
Están perdidos.
Están perdidos. Entonces, ¿cuál es la misión o cuál es el objetivo?
El apóstol Pablo nos dice, en Dios vivimos, existimos, nos movemos, qué sé yo. Y Dios está en todas partes. Si dijéramos Dios no está en el infierno, entonces Dios es limitado, porque no está ahí. No, es ilimitado, no tiene límites. Por lo tanto, está en todos lados, incluyendo el infierno. Está como rechazado por los habitantes de ese lugar. Pero,
claro.
Pero fíjate que en el fondo Dios también, que no creó el infierno, lo crearon los demonios, Dios pone un poco de orden. ¿A qué me refiero? Dios pone como ciertas reglas. Por ejemplo, el demonio que sale del... No es que salga al infierno, porque el infierno son dos cosas. Es un estado del alma y el infierno es también un lugar. ¿Por qué? Porque si después va a venir la resurrección de los cuerpos y se van a unir al alma, ya sea en el cielo o en el infierno. El cuerpo ocupa un lugar físico, por lo tanto, si vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo o en el infierno, vamos a estar en un lugar físico. Entonces el demonio que sale de ese, entre comillas, lugar físico y se va a molestar a la gente, se llena el infierno cargando encima. Es como decir, salió de una olla de aceite hirviendo, va caminando, pero tiene el aceite hirviendo encima, por decirlo metafóricamente. Pero Dios, por ejemplo, cuando a través de un exorcismo el demonio vuelve al infierno, Dios no lo deja salir, esa regla. A menos que se produzca un aborto, por ejemplo, de eso, porque no me quiero librar de este problema, entre comillas, ahí podría salir, te fijas. Pero hay una cierta norma, es un lugar espantoso, por supuesto, pero donde el castigo viene de los propios condenados, principalmente, en el sentido de que, por ejemplo, los demonios están eternamente amargados porque nunca van a poder ir al cielo, porque saben que no tienen ya perdón, porque además no quieren pedir perdón, no les gusta su estado, pero no quieren salir de él. Es como el vicioso que sabe que tal o cual droga lo tiene hecho una piltrafa humana, pero no quiere salir de eso, ¿verdad? Es una cosa por el estilo, ¿ya? Entonces Dios de repente limita también los castigos según los pecados y todo eso. O sea, pone entre comillas un poco de orden. Es como decir, dos viejos gruñones que se pelean cada vez que se ven, pero todos los días salen con la esperanza de verse para pelear.
Entonces, ¿el diablo es lo mismo que el demonio?
Es lo mismo.
Lo mismo.
Diablo, día a través, bolo lanzado, discóbolo, que lanza el disco. Es el que se lanza para dividir entre meses. Y demonio viene de daemon, que es como geniecillo, en griego, sí. Así que eso.
Dibuk, Nephilim.
Ah, los nombres de los demonios.
Abaddon, Pichacha. Ya.
Pichacha, ¿no será Pikachu?
Preta, Recancha. Son algunos de los nombres que tienen los demonios de diferente índole. Hay muchos más.
Oh, hay millones de millones de millones.
Sí, me sorprendí yo cuando empecé a ver el listado, era eterno.
Bueno, Dios no hace las cosas de a poquitito, lo hace en grande las cosas.
Ahora, ¿por qué tantos? ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué? Bueno, el sentido sí. Es uno nomás. O sea.
Obviamente, sí. Ahora mira, hay nombres de demonios en la Biblia, ¿ya? Leviatán, qué sé yo.
Correcto.
Lucifer, Satanás, Baal, qué sé yo. Sin embargo, hay nombres un poco inventados, ¿ya? Hubo una época, un siglo en especial, donde hubo muchos textos demoníacos y la gente comenzó como a inventarle nombres a los demonios. Hay muchos demonios que no tienen nombre, ¿sabías tú?
¿Ah, sí?
Sí, no tienen nombre. No tienen nombre. Hay demonios que tienen nombre de personas: José, Pedro, Carlos.
¿Pero estos nombres se los puso Dios o hay algunos que son inventos?
Mira, algunos que son inventos, por supuesto. Hay algunos demonios cuyo nombre es la función, entre comillas, que han adoptado. Por ejemplo, hay un demonio que se especializa en la flojera. hacer que la gente sea floja. Porque la flojera es un pecado capital.
Claro.
No es un pecado grave, pero es un pecado capital, por caput en latín, que significa cabeza, y es un pecado que va a la cabeza de otros pecados. Porque, por ejemplo, ya, por flojera tú no rezas.
Claro.
Entonces, claro, el no rezar es un pecado de omisión. Tenés que rezar de vez en cuando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la flojera lleva a otros pecados. Entonces, hay demonios que se llaman flojera.
Uh-huh.
Otros que se llaman ira, ¿no? Otros que se llaman falta perdón, no sé.
Pero por... son los pecados capitales.
No son esos pecados capitales. Ah, la ira, dice. Ah, sí. Bueno, ya, ok.
Bueno,
sí.
Algunos.
Algunos, sí, no todos. Entonces, o hay nombres raros.
Ya.
Por ejemplo, durante un exorcismo, un demonio dijo, según me contaban, que se llamaba Jariza. ¿Qué significa Jariza? No tengo idea. Había otro que se llamaba... ¿cómo era?
Pero
se me olvidó. Pero era Veneno de Dios, significaba.
Pero esos son nombres que se
autoimponen
también, ¿no?
Algunos se hacen llamar, se autoimponen ciertos nombres. Belial. Ahí Belial. Tenemos otro, Belial, ¿verdad?
No, tipo nombre, hay muchos.
Sí, hay muchos. Ah, puede ser un Belial, un Beliel, tú vas a saber, no sé.
Pero algunos, esto por lo menos los que nombré, no es un nombre específico de un demonio como tal, sino que son nombres que se...
Genéricos.
Ah, por ejemplo, Dibuk es un... encontrado en el folclore judío.
Ya.
Es el espíritu de un pecador que al no haber decidido permanecer en el inframundo optó por penetrar el cuerpo y alma de una persona.
Bueno, ahí cuidado, porque no pasan a ser demonios, son almas de condenados a lo mejor. Pero el alma de un condenado no se puede meter en una persona, a menos que un demonio pesque el alma de un condenado y el mismo demonio junto con el alma del condenado se metan en una persona, lo cual es súper poco probable. ¿Ya? Correcto. Es súper poco probable.
Por ejemplo, Preta son seres exclusivos de las creencias orientales como el budismo, hinduismo y sijismo. Rakacha, en las religiones occidentales los demonios suelen tener solo un poder único para atormentar a las almas pecadoras. Digni, no sé cómo se pronunciará, a veces se escribe D-J-I-N-N-I. Es conocido como el genio de la lámpara. Ese es Aladino, ¿no? Pero la verdadera creencia islámica dicta que Digni es un ente que vive en mundos paralelos. Y así podemos seguir con muchas otras. Pichacha, que a ti te llamaba la atención.
Pichacha, me sonó a Pikachu. Uno,
otro tipo de demonio de las creencias orientales. Es el espíritu de una persona que cometió fraudes, adulterios, secuestros y actos criminales, entre otros.
Bueno, pero mira, atención, no confundamos demonio con alma de un condenado. Son cosas totalmente distintas, ¿ya?
Uh-huh.
Y es una cosa que me gustaría llamar la atención. Todas las creencias de todo el mundo, o la inmensa mayoría, creen en los demonios, ¿verdad? Creen en los demonios, creen en los ángeles también. Les ponen nombres distintos, como tú quieras, a grosso modo.
Yo creo que si no creyéramos en los demonios, y me incluyo, no tendríamos miedo.
Bueno, sí.
El miedo, yo creo que es parte de la esencia del ser humano.
Eso,
independientemente de los actos que pueda tener en vida. Porque a lo mejor alguien puede ir a la iglesia a rezar constantemente. Pero el temor debe tenerlo, o el miedo.
Mira, el temor o el miedo muchas veces es porque es de algo desconocido.
Claro.
¿Verdad? Entonces uno le tiene miedo a lo desconocido. Entonces es algo natural, es una respuesta del cuerpo ante algo que uno considera una amenaza. Ahora, la persona que es valiente no es que no sienta miedo.
No, por supuesto.
Es que lo enfrenta el miedo. ¿Ya? Ahora, si tú en este ámbito espiritual estás con miedo, es porque te falla un poquito la fe o te falla un poquito tus acciones. No vas a misa, no te confiesas, no tienes los sacramentos al día y tú dices, bueno, ahí tengo la puerta entreabierta. Entonces ya, esa es una razón para tener algo de temor, ¿verdad? Entonces arreglemos esos detallitos primero y vamos a vivir en tranquilidad.
Y dentro de estos demonios, su hábitat.
El hábitat.
El infierno es... Sí. ¿Es netamente el infierno el hábitat?
Mira, el infierno no es uno solo. O sea, no es una sola forma. Ha habido santos que en espíritu han estado en el cielo, en el infierno. por ejemplo, esta santa polaca, Santa Faustina Kowalska, de Jesús Misericordioso, ella estuvo en el infierno, en espíritu, y ella lo dejó todo escrito, como era lo que a ella le tocó ver. El infierno es inmenso, entonces, y tiene distintos tipos de lugares, por decirlo de alguna forma. Durante un exorcismo me contaban, el demonio se había manifestado y el ayudante le preguntó a este demonio, le ordenó al demonio en nombre de Cristo que le describiera el infierno de él. Y el infierno, el demonio, que le respondiera con la verdad, combinado. Y el demonio dio la siguiente definición de infierno. Dijo: estoy solo, estoy suspendido en la nada, inmóvil en la oscuridad más absoluta. Y esto nunca va a cambiar ni nunca va a suceder algo así, me dijo este señor que me contaba. Entonces, claro, yo pienso, no es tan terrible, pero sí, o sea, imagínate estar suspendido en la nada, sin techos, paredes ni suelo, inmóvil en una oscuridad absoluta donde no escuchan nada, no ven nada, no sienten nada, no huelen nada, inmóvil por los siglos de los siglos. Y este personaje le preguntó al demonio: ¿y qué es lo que más te duele? Y la respuesta que dijo fue que estoy solo.
Están solo. Y por eso buscan a lo mejor personas.
En la cual meterse. ¿Por qué? Porque el demonio que se mete en una persona comienza a sentir lo que la persona siente.
Toma vía, de alguna manera.
Comienza a sentir, claro. Por ejemplo, el demonio no puede saber cómo sabe un trago de vino.
Por supuesto.
Pero si se mete en una persona y toma el...
Decisiones.
Claro, puede influir en las decisiones de la persona. Entonces muchas veces...
Bueno, ese es su principal objetivo.
Exacto, entonces el demonio comienza a tirar a este personaje poseso a vicios, porque el demonio quiere probar estos vicios y como espíritu no puede hacerlo.
Jean-Pierre nos está pillando la hora.
Ah, oye, así es.
Sí, pasó, hay mucho tema que hablar.
Es muy interesante también.
Muy interesante. Podemos dejar a lo mejor para la próxima semana continuar
una extensión de esto.
¿Extensión o continuamos un poco con el programa? Si podemos continuar.
¿Y qué dirán nuestros auditores? Capaz que ya se hayan aburrido de esto.
Alguien nos pregunta, la misma persona dice: ¿cuál es la posición de la iglesia con respecto al tarot? No tiene mucha relación con los demonios, pero ¿hay alguna relación a lo mejor del tarot con los demonios? ¿Jean-Pierre?
Mira, el demonio usa varios métodos para hacer que la gente caiga. En el Antiguo Testamento, a todos los agoreros, los adivinos, los que intentaban ver el futuro, tenían pena de muerte, así de grave, pena de muerte. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero saber el futuro, yo no quiero confiar en la providencia de Dios, quiero yo administrar el asunto, y vos de un brujo, una bruja, que me va a cobrar, porque vive de eso.
Claro.
Y me va a decir lo que yo quiero escuchar. Este brujo va a ver si yo vengo angustiado y me va a decir: ah, usted está angustiado. Y uno dice: ay, ¿cómo lo supo? Claro. Entonces,
por eso uno recurre a eso. Uno recurre cuando tiene necesidades, claro, o quiere saber algo.
Claro, y te ven el anillo y dicen: eres casado.
Me vino a la mente, no recuerdo bien cómo fue, una frase, ¿ya?, que yo hace como 30 años que la escuché, que decía: Futurólogo. Alguien, ya, que pueda adivinar el futuro,
ya,
pero no puede adivinar cómo el futuro se las arreglará sin él. Tiene sentido, ¿no?
Sí, claro. Bueno, entonces, atención, en el fondo, ¿qué hace el demonio con esto? Me hace dependiente del brujo, porque cada vez que tengo que tomar una decisión, voy donde el brujo y lo tengo que pagar.
Claro.
¿Ya? Ya dejo de confiar en Dios y confío en el brujo. ¿Para qué voy a rezar para que esto cambie si el brujo me dijo que iba a ser asá o así? ¿Para qué? Ya no pierdo el rezo, ya no voy a misa, confío más en el brujo que en Dios. No lo digo espontánea e inmediatamente, o sea, a través de un largo tiempo de dependencia que va generando este pseudo brujo, ¿no? A veces los brujos tienen ciertos arreglines con el demonio y el demonio les sopla algunas cosas. Los demonios no pueden saber el futuro, pero sí pueden darse cuenta de qué más o menos lo que va a pasar, ¿ya? Muy, muy difuminadamente, difusamente, pero de repente algunas cosas le achutan. Ahora, atención, si estás metido en estas cosas, sal, no vayan más, ¿ya? No vayan más, anda a la iglesia, confiésate y apégate a Dios. O sea, más vale porque el tarotista a lo mejor le achunta el 60% de las cosas, pero el 40% que no le achunta, a ti se te olvidan.
Claro.
Y tú recuerdas, no sé. Si,
claro, no, que, si él me dijo tal cosa.
Claro, pero también te dijo otra que no resultó. Claro. Pero tú no.
Pero
no
uno se acuerda de los que le pasaron.
Claro.
Es lo que pasa con estos adivinadores que ponen en la televisión y que dicen, anuncian, viene un temblor fuerte, lo dijo él.
Claro.
Y le hacen, recalcan que la adivinó, que la apuntó, que todo otro, que
claro,
todo.
Pero cuando no la achuntó.
Pero cuando la achuntan, no aparecen.
No aparece y nadie recuerda que no la achuntó.
Claro.
Claro. Y te dicen,
ahora, si es por adivinar, yo también soy adivino. Claro. Vamos a tener un terremoto.
Claro.
Algún día le voy a apuntar.
Claro.
¿Ah? Claro. Bueno. Así es, Jean-Pierre, ya estamos.
Un detallito, sí, antes, sí, de terminar, dos cositas.
¿Sí?
La gente que de repente ha hecho un pacto satánico, está la creencia muy extendida que el pacto satánico no se puede echar atrás. Mentira. No, es que lo hice con sangre, con mi sangre, claro. Lo escribí con mi sangre, puse mi firma. Papel mojado no sirve. Basta que tú digas, ay, que yo no quiero ya esto, se acabó este pacto con el demonio, con quien sea, voy a misa, me confieso con el curita, se acabó el pacto. Mentira, que ya está frito, engaño al demonio. Jesús perdona todo, si es que tú quieres estar arrepentido, claro. Así que ánimo con eso. Y el segundo tema, le recuerdo a nuestros auditores que en Secretaría tenemos escapularios verdes, benditos ya, gratuitos para quien quiera venir a buscarlo. Con la prudencia del caso, necesito uno para mí, te llevas uno. Uno para mí, para mi mamá, te llevas dos. Mire, me quiero llevar 10 por si acaso. No, llévese lo que necesite, porque hay más gente
que está llevar. Se puede llevar los 10, pero son uno para mi hermano, otro para mi otro hermano. Mi amigo me pidió.
Exacto.
Pero
ningún problema.
Efectivo.
Y algo razonable.
Claro.
¿No? Muy bien.
Bueno, Jean-Pierre, vamos también a pasar otro aviso.
Me parece.
Este domingo.
Ah, este domingo, sí.
Vamos a tener un bingo de la pastoral social de la parroquia La Asunción, de beneficencia de la acción social, comedor para Liberación, parroquia La Asunción de Peña Blanca, y por supuesto para nuestra radio Asunción, que tiene grandes novedades muy cerca.
Buenas novedades,
sí, supongo. Muy buenas novedades.
Qué bueno.
¿Les adelantamos algo? No, nada.
Yo diría que sí, ¿no?
Vamos a tener mayor alcance. Vamos a tener mayor alcance.
¿No solo por internet?
No solamente por
internet. Eso, bien, bien.
Saque el transmisor de ahí, Fabián, ya. Oiga, bueno.
Oye, ¿cuándo comienza el bingo?
El bingo es el domingo a las 12 horas, acá en la misma iglesia.
¿A las 12 del día?
Perdón.
No,
es la tarde, no, ya, 12 de noviembre.
Ah, sí. Ok, 12 de noviembre, ya.
12 de noviembre es la tarde, a partir de las 16 horas más 16 o menos, no hay una hora, pero es con una 11, tiene derecho a un bingo, una 11 que le da la entrada, y además usted puede comprar otro bingo más, si la cosa es ayudar. Es eso. En el patio de la parroquia.
El
aquí,
patio.
Aquí afuera.
Sí, aquí en la radio tenemos entradas para la venta.
Sí, tenemos entradas.
¿Cuánto cuesta hoy?
2.500 pesos.
2.500
pesos. Pero una tarde estupenda y se puede llevar buenos premios además, por si eso es lo importante. Yeah. Fabián dice que se pueden comunicar con él para adquirir entradas.
Ah, y con Jean-Pierre también.
También. Y con Gonzalo también. Y con Sergio también. También.
¿No? Sí.
Ah, también. Ya.
Okay.
Pero la entrada puede venir en familia. Se pasan súper bien en estos bingos. Si se pueden llevar, es fabulosos premios.
Me parece.
Jean-Pierre se ofrece como premio también, por si acaso.
¿Yo?
Sí, claro.
My God. Uxor, mea mene cabit.
Agradecemos a nuestros auditores, principalmente a este caballero que no dio su nombre, pero que nos hizo varias preguntas interesantes.
Muy bien, sí.
Dentro
sí.
del tema. Y nosotros el próximo miércoles vamos a evaluar, o sea, a lo mejor que continuamos con este tema, y va a depender de que nos estén diciendo, que nos puedan decir algunos auditores. Sí, que propongan. A propósito, no habla Cecilia San Martín, nos está escribiendo, dice: saludos, buen programa. Nos vemos el domingo en el bingo.
¿Qué tal? Bien, genial. ¿Qué tal?
Aquí está la entrada, señora Cecilia.
Sí, cómpresela ya, Piero.
Bueno, nos estamos encontrando entonces el próximo miércoles con un nuevo programa.
Mira, aquí llegó un mensaje para ti, Gonzalo, sí, con foto y todo, mira.
Ah, ya. Mejor es el demonio de, demonio bendito, dicen que es.
Ah, no sé yo. Ya, ok. Chiste interno. Ya, ya, ok.
Ya. Nos encontramos el próximo miércoles entonces en Con la Verdad Nos Hace Libre. Buenas noches, Jean-Pierre.
Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo.
Don Sergio Amé, que está ahí. Y buenas noches a nuestros auditores.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Giampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.